Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En una entrevista con Radio Martí, el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, John Caulfield, repasó las relaciones entre ambos países durante su periodo en el cargo que culminará el próximo mes de julio. Michelle Sagué tiene las declaraciones del diplomático.
El jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, John Caulfield, habló de los cambios que ha observado en las relaciones entre ambas naciones desde que llegó al cargo en septiembre del 2011.
Cuando llegué, la relación era bastante más tensa y sufrimos en la sección de intereses un acoso constante de las autoridades cubanas. Y eso ha disminuido bastante en los últimos 2 años. Al mismo tiempo, hemos visto un cambio significativo en la política migratoria del gobierno cubano, que ha permitido por la primera vez a los ciudadanos comunes salir del país y regresar. Y, paradójicamente, expresarse libremente afuera, como no podían expresarse dentro del país. Y eso ha sido un cambio muy importante.
Caulfield opinó que en la sociedad cubana más gente está conversando sobre un futuro diferente.
Lo que falta es un diálogo entre la gente y el gobierno. En Cuba es un proceso de encima para abajo y no al contrario, ¿no? Como en las democracias debe haber. Y hemos visto una cosa un poco triste, que es el uso sistemático de la violencia física contra los manifestantes en áreas públicas.
Caulfield también habló de las dificultades que enfrentan los cuentapropistas con altos impuestos y el acoso de las autoridades, y señaló que es importante para el país y el bienestar del pueblo permitir la actividad económica independiente, porque, como dijo, el modelo marxista-leninista de la economía está probado que no funciona.
El contratista estadounidense Alan Gross, que cumple en Cuba 15 años de cárcel por ayudar a las comunidades judías de la isla a conectarse a Internet satelital, recibió esta semana la visita de su esposa, Judy Gross, después de que el gobierno de Raúl Castro le negara el permiso para acudir al funeral de su madre. Entre tanto, la esposa de Gross advirtió sobre el peligro de que pueda atentar contra su vida. Alfredo Monroy, de Radio Martí, tiene el informe.
Tras visitar a Alan Gross, Yuri manifestó a la prensa su preocupación por el estado mental de su esposo.
Él me ha dicho que va a hacer algo drástico si no puede regresar a la casa lo más pronto posible, y yo le creo. Él está muy deprimido y se siente muy vulnerable.
La esposa de Gross añadió que tienen que hacer todo lo posible porque Allen regrese a su casa, refiriéndose a los posibles esfuerzos de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos.
Yo no soy política, no entiendo cómo funcionan esas cosas, pero el tiempo ha sido suficientemente largo. Sé que Estados Unidos y Cuba juntos pueden sacar esto adelante.
Yuri también se refirió a la salud física de su esposo.
Yo lo veo peor que la vez anterior y tiene muchas dificultades cuando trata de levantarse de una silla debido a la condición en que se encuentran sus caderas.
Gross ha bajado cerca de 100 libras de peso desde que se encuentra encarcelado y además de los problemas de su cadera está perdiendo la visión de su ojo derecho. El gobierno de Cuba, por su parte, sostiene que el preso se encuentra en buenas condiciones y que ha recibido un trato digno.
Asimismo, Estados Unidos dijo que sigue de cerca la situación de Alan Gross y reiteró su llamado al gobierno de Cuba para que lo libere. Gross continúa encarcelado solamente por intentar darle acceso a Internet a una pequeña comunidad judía en la isla. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí en Washington, D.C., tiene las declaraciones de una portavoz de la Cancillería estadounidense.
Estados Unidos manifestó su profunda preocupación por la situación de Alan Gross y señaló que toma con la máxima seriedad las amenazas de atentar contra su vida por parte de ciudadanos estadounidenses presos en el extranjero. Así lo señaló el Departamento de Estado después que la esposa y el abogado de Alan Gross manifestaron que temen que el ex contratista tome una medida drástica y atente contra su vida debido a su encarcelamiento en Cuba. En un comunicado, la Cancillería estadounidense reiteró su pedido al gobierno cubano para que ponga de inmediato en libertad a Alan Gross. Luego añadió:
"We take with utmost seriousness threats of self-harm made by any U.S. citizen in a foreign prison."
Tomamos con la mayor seriedad las amenazas autodañinas por parte de ciudadanos estadounidenses en cárceles extranjeras. En tales casos, nuestra política es tomar pasos proactivos para convencer al preso a no adoptar medidas autodestructivas y para persuadir al gobierno local a tomar las acciones médicas apropiadas a fin de evitar daños al prisionero, dijo la vocera Susan Bridenstine, citando el comunicado. "Continuamos sumamente preocupados por el encarcelamiento de Alan Gross y seguimos monitoreando atentamente su situación", indicó el Departamento de Estado. El presidente Obama y el secretario Kerry le han pedido a líderes internacionales que usen su influencia con Cuba para lograr la libertad de Alan Gross, mientras que el Departamento de Estado ha mantenido el caso del ex contratista en el centro de las conversaciones con el gobierno cubano, agregó la Cancillería estadounidense.
La dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, denunció a través de Radio Martí que el trovador Tony Ávila participó el 14 de julio del 2013 en un acto de repudio contra las integrantes del grupo en Cárdenas Matanzas. Precisó que Ávila estuvo dentro de las turbas que las golpearon a la salida de la iglesia La Purísima Concepción. En el programa Cubo al Día, Tomás Cardoso conversó al respecto con la líder de las damas de blanco, Berta Soler.
16 de las 29 damas de blanco de la provincia de Matanzas, que incluso estarían dispuestas a dar testimonio judicial por los maltratos promovidos por este señor. ¿Cuál es la posición tuya, Berta, como líder de las damas de blanco, ante esta situación que ha ocurrido con este músico que ha visitado acá al sur de la Florida?
Quiero decir que es correcto lo que han hecho estas hermanas de lucha nuestra, puesto de que estos son agentes artísticos que se responden al gobierno cubano, que nos agreden, nos hacen actos de repudio en sus trovas, en sus canciones, arremeten contra personas pacíficas y no violenta como somos nosotros, las damas de blanco y activistas de derechos humanos, y luego después van a países libres a recaudar, a buscar dinero, y ese dinero es para entregárselo al gobierno cubano, para que el gobierno cubano una vez más fortalezca su maquinaria represiva contra las personas que de una forma no violenta levantan su voz para promover la Declaración Universal de Derechos Humanos. Él se prestaba para repudiar a las personas que de una forma pacífica levantan su voz. Sí queremos decirle que cualquier cosa que le pueda pasar a Leticia Ramos Herrería, a todas estas activistas damas de blanco que firmaron esta carta, es la responsabilidad del gobierno cubano y responsabilidad del Departamento de Seguridad de Estado, porque nosotros no tenemos enemigos. Nosotros tenemos a esta maquinaria represiva que solamente lo que quiere es silenciarnos, y no lo vamos a permitir. Cada vez que nos demos cuenta que hay algunas personas que salgan del país y principalmente lleguen a Estados Unidos a buscar dinero para entregar el gobierno cubano, vamos a denunciar para que no le den entrada, no le den cabida. Realmente él está desmintiendo esto que estamos diciendo, pero no estamos locos. Cuando decimos nombre y apellido es porque es real. Y si no es así, que venga frente a nosotros, frente a Leticia, frente a estas damas de blanco, que le van a recordar muy bien el día, cuando la hora, que él lo repudió y que se presta para ser como agente artístico en servicio de la seguridad del Estado, en servicio del gobierno cubano.
En un breve contacto con Martín Noticias, el músico Tony Ávila negó haber golpeado a la dama de blanco Leticia Ramos Herrería y afirmó que no la conoce. También dijo que se siente triste y dolido y que con respeto invita a las damas al concierto que ofrecerá en Cárdenas el 12 de julio.
Legisladores estadounidenses piden revocar el visado al trovador Tony Ávila, que visita Estados Unidos. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, entrevistó a la congresista Ileana Rosletinen, quien encabeza este esfuerzo.
La congresista republicana Ileana Rosletinen envió una carta a la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, en la que le pide la revocación inmediata de la visa de turista del cantante Tony Ávila por alegaciones de abusos contra los derechos humanos en Cuba.
Muy preocupados porque la administración continúa permitiendo que aquellos que son responsables por abusos contra los derechos humanos, como Tony Ávila, quien según reportes insultó, cometió otros actos de violencia contra el grupo opositor, las Damas de Blanco, disfruten el lujo, el privilegio, que no es un derecho, de las libertades en los Estados Unidos. Así que si el Departamento de Estado toma en serio la protección de derechos humanos y mantener a graves abusadores fuera de este bello país, deben revocar inmediatamente la visa de Tony Ávila y cualquier otra apologista de Castro que quiera entrar a los Estados Unidos.
El trovador se encuentra en Miami y desde Matanzas, Leticia Ramos Herrería, representante de las Damas de Blanco, lo acusó de haber participado el 14 de julio de 2013 en un acto de repudio en contra de las pacíficas opositoras. La carta de Roslettinen, presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte, tiene el apoyo de los congresistas Mario Díaz-Balart y Albio Cires.
Y en la carta que le escribimos a Roberta Jacobson está bien detallado los reportes que hemos recibido de Leticia Ramos del Movimiento Damas de Blanco en Matanzas y otras mujeres también denunciando, han escrito una carta denunciando las acciones de Tony Ávila contra los que estaban demostrando en favor de libertad, justicia y derechos humanos.
El cantante Tony Ávila, en declaraciones a Martín Noticias, negó haber golpeado a la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería durante un acto de repudio en Cárdenas.
Otros tres profesionales cubanos habrían abandonado el programa Más Médicos. Es el programa del gobierno de Brasil, a través del cual La Habana ha enviado a territorio brasileño a más de 11.000 galenos.
El diario oficial de la Unión publicó que le fue cancelado el permiso para ejercer en el país a los médicos desligados del programa Julio Moreno Pérez, Daniel Guerra Rodríguez y Flora Olga Hernández Fleites.
Medios de prensa brasileños se habían referido en los últimos días a la desaparición de Hernández Fleites, quien estaba destinada en el estado de Minas Gerais.
El diario estatal indicó que con estos tres son 17 los cubanos que han abandonado Más Médicos, según los datos del Ministerio de Salud brasileño. La cifra no incluye a otros que han dejado el programa por motivos personales o de salud.
Brasil paga a La Habana, a través de la Organización Panamericana de la Salud, $4,250 mensuales por cada médico de la isla. Los profesionales reciben $1,245. El resto se lo queda el gobierno de Raúl Castro.
Por otra parte, denuncian las condiciones que enfrentan los pacientes en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, en Santi Espíritus. Desde esa ciudad, el periodista independiente Segundo Rey Cabrera da a conocer la situación en ese centro hospitalario.
Desde la ciudad de Santi Espíritu, y muy especial en el Hospital Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos, vienen presentando una problemática muy difícil hace varios meses, como es el servicio de agua potable para las salas del antes mencionado centro hospitalario. Como es conocido, todas las salas de los hospitales están en pésimas condiciones de servicio para los pacientes y acompañantes y falta el agua a veces días completos. Y lo lamentable de esto es que las personas están teniendo que salir saliendo a bajar del hospital y comprando cubos de agua a $3. Cabe destacar en esta noticia que innumerables protestas la semana esta que pasó y este fin de semana han surgido en el hospital por parte de los acompañantes y personas que visitan el hospital, y muy especial han aparecido carteles en instalación que manifiestan ya esto no da más, da vergüenza que tengan que comprar el agua y las pésimas condiciones que viven los acompañantes aquí y los pacientes. Abajo el comunismo, abajo la dictadura, abajo Fidel, todo ese tipo de protesta ha sido escrita en las paredes del hospital. Estamos haciendo un llamado de alerta a la comunidad internacional y muy especial a las autoridades del Partido Comunista en la ciudad de Santo Espíritu que resuelvan la problemática, la crisis que está enfrentando el Hospital Clínico Clínico Camilo Cienfuegos con la falta de agua tan necesaria para los pacientes acompañantes de la antes mencionada institución, reportó Segundo Rey Cabrera González, Comité Cubano por los Derechos Humanos y Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo.
Y tras el aumento de varios casos de diversas enfermedades en Cienfuegos, las autoridades cubanas están ofreciendo más información a la población. Al respecto, el periodista independiente Alejandro Turba y Avares, quien reside en esa provincia, conversó del tema con Tomás Cardoso del programa de Radio Martí, Cuba al Día.
Los nuevos casos de dengue, y hablábamos nosotros contigo del chikungunya, que por cierto ya las autoridades cubanas han reconocido oficialmente la presencia de 12 casos en la isla, aunque nosotros acá en Radio Martí investigando, estamos trabajando en la historia, aparece aparentemente, sobre todo en el oriente, son mucho más casos. Tú me comentabas que te ha llamado la atención, al menos, un incremento del tema epidemiológico en el diario provincial 5 de septiembre. ¿A qué te atribuyes esto?
¿Hasta qué punto esto tú crees que pueda tener una repercusión no solo en el prestigio de ellos, sino en el desarrollo de la enfermedad? Porque la situación parece no cambiar y parece empeorar. ¿Hasta qué punto, si no cambia esta cultura de alguna manera, hay un peligro serio de que esta epidemia se recrudezca?
Bueno, yo creo que lo que más, quien más coste está teniendo es precisamente el prestigio de ellos, y esto lo atendieron cuando hicieron su congreso. Planteaban precisamente que el no poder informar en tiempo real y con toda la transparencia necesaria, pues le estaba acarreando un costo tremendo desde el punto de vista de credibilidad con la población. Desde el punto de vista del prejuicio que puede traer para la prevención de la enfermedad, no creo sinceramente que sea tanto, porque están utilizando mecanismos no ortodoxos, como por ejemplo pasar carros de estos con altoparlantes por las calles. A nivel de CDR están de alguna manera haciendo reuniones para tratar de informar. Lo que están tratando es de limitar la información, que no vaya más allá de la frontera, que se quede en espacios muy reducidos, y de esa manera poder por lo menos crear la percepción más allá de los lugares donde donde están afectados, bueno, de que nada está ocurriendo. Pero en los lugares donde la enfermedad está presente y donde está realmente atacando con virilidad, pues ellos están informando por vías alternas.
Alejandro, mirando la prensa Cienfueguera, la prensa oficial de allá, algo que me ha llamado la atención es sobre todo varios artículos críticos al tema de la higiene, que toman como referencia la otrora Cienfuegos, una de las provincias más limpias de Cuba, y ahora hay problemas de goma, aguas albañales, residuales por acá. ¿A qué tú atribuyes? ¿Es así? ¿Realmente ha habido un deterioro en el tema de la higiene?
Sí, es precisamente el deterioro general que estaba viviendo, ya no solo Cienfuegos, diría que la nación cubana, pero en particular en Cienfuegos, que siempre se caracterizó por ser una ciudad que extremadamente higiénica, pues hemos visto un retroceso en ese sentido. Por ejemplo, las roturas en las calles con las aguas albañales, los mismos microvertederos que se han ido formando porque comunales, que es la entidad encargada de recoger la basura, no tiene la capacidad para hacerlo. En definitiva, estamos evidenciando una serie de fenómenos desde el punto de vista de la higiene que nunca habíamos vivido. Lamentablemente es una realidad.
Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Sobrino de Che Guevara desmonta leyenda del guerrillero comunista», «En baja el mercado negro habanero» y Silvio Rodríguez «Asombrado de la pobreza de los cubanos».
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas «The Place of Miami cancela concierto de represor cubano», «Encarcelados cuatro jóvenes que protestaron en Centro Habana» y «Temor ante presunto devaluación del CUC».
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron «Los residentes del barrio de Cartón en Ciego de Ávila carecen de todo». «El gobierno cubano suspende la doble sesión del próximo curso escolar en todo el país». Y «Nueva amenaza se cierne sobre opositores cubanos detenidos». Son muchos los cubanos dentro y fuera de la isla preocupados por rescatar el vacío de información sobre lo ocurrido entre 1901 y 1958 en la historia de Cuba. Gina Barroso conversó con participantes en esos esfuerzos encabezados en Cuba por el joven Eliezer Ávila, fundador de Somos Más, un proyecto dedicado a recuperar y preservar esa herencia.
En Cuba la población está hambrienta por profundizar en la historia de la isla.
Nací ya estando en la revolución. No puedo comparar ni ver lo que ha pasado en otros países, nunca he viajado.
Y fue precisamente cuestionar la política de no permitir a la población viajar lo que sacó del anonimato a Eliezer Ávila. Cuando en el año 2008 le preguntó al entonces presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ricardo Alarcón.
Los trabajadores y sus familiares no cuentan con la posibilidad viable de ir a hoteles o viajar a determinados lugares del mundo.
Seis años después, y tras una gira nacional, el joven disidente creó en Cuba el proyecto proyecto Somos Más, que entre otros compromisos se ha fijado el de rescatar la historia de Cuba.
Si hubiese sido tan desastroso el pasado de esta nación, pudiera haber construido un país tan bello, unas construcciones tan hermosas, y bueno, de alguna manera como que no encaja, ¿no?, a lo que se cuenta hoy con lo que se tuvo que haber vivido.
El historiador, escritor y profesor Jaime Suchlicki confirma las inquietudes de Ávila.
Cuba ha reescrito la historia republicana de Cuba, empezando con Martí y terminando con la época de Batista.
Los cubanos que dentro y fuera del país han atesorado todo ese caudal histórico de Cuba, a entusiasmarse, a resumirlo.
Y no está solo. Hace más de 20 años, Roberto Ramos, propietario de Cuba 8 en la calle 8 de Miami, se hizo el mismo compromiso.
Yo he dedicado mi vida a recuperar la historia de la pintura y la cultura cubana en general antes del año 59.
Y lo logró, ya que cuenta con la mayor colección privada de libros, revistas y arte de la época republicana de Cuba. Ávila está consciente de la necesidad de que el esfuerzo se libre en los dos lados.
Esclarecer la verdad, la evidencia histórica siempre nos va a ayudar, si no a recuperar en todos los sentidos lo que se vivió, lo que se tenía, sí nos va a ayudar por lo menos a no cometer los mismos errores en el futuro.
La cantante venezolana Soledad Bravo dijo recientemente en entrevista con el diario El Universal que el trovador Silvio Rodríguez tardó mucho en darse cuenta de la situación adversa en que se encuentra el pueblo cubano.
Soledad Bravo agregó que la reacción de Silvio fue tardía, especialmente siendo diputado de una asamblea monopartidista y monogobiernera como la Asamblea Cubana.
Sin embargo, la cantante venezolana considera que la belleza de los temas que han tratado los grandes trovadores de Cuba se debe respetar, independientemente si se comparte o no las ideas políticas de sus autores.
El equipo de abogados del pelotero cubano Yasiel Puig sufrió un ligero revés en el Tribunal Federal de Miami cuando la magistrada Kathleen Williams desestimó el recurso a favor del astro de los Dodgers y fijó noviembre de 2015 como fecha tentativa para iniciar el juicio. Ricardo Quintana estuvo en la audiencia y preparó este reportaje.
El demandante, que se encuentra en Cuba, asegura que Puig lo acusó de tráfico humano en contubernio con la seguridad del Estado. Por ello, dice que sufrió tortura en prisión. El abogado de Puig alegó que no había elementos que sustentaran esta demanda, pero la jueza a cargo de este caso opinó lo contrario.
Es un llamado de alerta a todas las personas que, como Puig y como Chapman, han hecho estos tipos de denuncias falsas en Cuba, poniendo víctimas inocentes en la cárcel, destruyendo familias.
El doctor González encabeza la representación legal de Miguel Ángel Corbacho, un empresario residente en la República Dominicana, quien asegura que Puig lo denunció falsamente ante la seguridad del Estado por tráfico de personas en Cuba. Sin embargo, la defensa del pelotero cubano exige la presencia física del demandante en Miami.
¿Aceptaría usted, por ejemplo, que se pueda hacer vía Skype o que en caso de que ese señor no pueda viajar acá a Estados Unidos?
No, no estamos preparados para aceptar nada. El cliente mío tiene el derecho de confrontar a la persona que lo ha demandado y la posición es nuestra, es que si vienes a Miami a demandar a alguien, aparécete en Miami para tu deposición.
Puig y su madre Marixa Valdés están siendo demandados por $12 millones bajo la ley de protección a las víctimas de la tortura.
En estos momentos yo creo que lo que hay que considerar es que la corte le dio paso abierto a la demanda, de que vamos a seguir en el caso, de que el caso no ha sido desestimado como ellos han pretendido desde el primer momento.
Corbacho fue condenado a 7 años de prisión en la isla, de los cuales cumplió la mitad. Hoy se halla en libertad condicional, por lo que no puede volver a Dominicana, su país de residencia.
La jueza de hoy, Kathleen Williams, dijo que eso sí se podía hacer. Puede ser que él lo quiera de esa manera.
Pero para el abogado de Puig, todo no está perdido, según la decisión de la jueza.
Pero también les ha dejado saber ellos muy claramente que ellos tienen una serie de obstáculos antes de poder llegar a donde ellos quieren llegar, que es a un juicio.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.